Presentamos el libro Si curas la herida de tu hermano, que es, por cierto, un versículo del profeta Isaías en el capítulo
Sí.
58, versículo 8. Y el libro tiene por subtítulo La mutua ayuda en duelo. Es el testimonio de 11 coordinadores del Grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo, donde van desarrollando, sobre todo, cómo vivieron su duelo, algo importante, con sus aspectos positivos y no tan positivos, porque
Sí.
ustedes saben que aprendemos a veces más de lo negativo de los demás que de lo
Sí.
positivo. No sé si por
Cierto.
desgracia, pero es un hecho. Pero sobre todo el libro se centra en cómo ellos pidieron ayuda, cómo se dejaron ayudar, porque ojo, vamos también a decirlo con seriedad, no siempre que sufrimos y pedimos ayuda, nos dejamos ayudar, nos quedamos en la primera parte.
Sí.
Participaron del grupo Resurrección, recibieron mucho y es de bien nacidos el ser agradecidos. Estos son 11 ahora coordinadores, quiere decir que apoyan a otros que están pasando por el duelo y en el libro sobre todo escriben cómo ellos fueron enriquecidos, cómo, fíjese, ayudar a los demás en duelo les ayudó en su propio duelo y a madurar en su familia. Realmente es un librito que merece la pena, es un libro por el momento digital, en la editorial Guadalupe, pero que ya muy pronto también lo vamos a tener impreso por escrito.
Bueno, ya adelantamos que vamos a tener a una de las protagonistas, a otra más. Ya estuvimos dialogando con Susana, ahora hoy vamos a estar hablando con Carmen, después les contamos bien. Ella propiamente va a estar contando su propia historia y cómo ha atravesado su duelo y duelo también uno reciente. Después vamos a contar específicamente esta historia. Pero ¿qué me parece? Porque creo que nos va a venir bien hacer un repaso de algunos conceptos de la semana pasada, querido padre.
Claro que sí, pero permítame decir que el libro registra
Sí.
los testimonios de coordinadores que han pasado, sigo el orden de los 11, primero por un duelo múltiple,
Sí.
ya que Dolores nos cuenta cómo ardió la casa y murió su papá, su mamá, su sobrina, su sobrino y su propia hija. El segundo testimonio es un suicidio de un hijo que a su vez deja tres hijos. Después, Susana ya nos contó su duelo por el asesinato del propio hijo. Sandrita nos cuenta cómo murieron dos hijos en un mismo año. Hizo el trabajo del duelo y, como digo, después son todos coordinadores. Tenemos también el testimonio por muerte súbita, por accidente de tránsito. Tenemos también otros testimonios variados que merecen la pena, que, en definitiva, que cubren distintas circunstancias de la vida, donde uno
Sí.
se puede ver reflejado. Pero lo importante es, como digo, que este libro sea un espejo para pasar del sufrimiento al crecimiento. Y ahora sí, con mucho gusto escuchamos, por favor, la síntesis del programa anterior.
Hay un denominador común y fue creo que una de las últimas preguntas que se hicieron a todos los participantes y todos los participantes de la presentación del libro respondieron a viva voz, es ¿se puede ser feliz después de haber pasado un duelo o duelos múltiples o tristezas o penas muy profundas? ¿No se puede ser feliz? Esto también lo decíamos y lo recalcábamos la semana pasada, querido padre. Lo que no se puede ser feliz es como una pena incrustada en el corazón. No podemos dejar que el dolor haga un callo en el alma, utilizábamos esta imagen, ¿no? Debemos hacer un trabajo hacia adentro. Para ser feliz, para llegar a la plena felicidad, hay que atravesar el duelo. El trabajo del duelo es un trabajo sobre el que sufre. No cambia el dolor, sino cambia el sufriente. Y para esto hay que hacer un laburo, un camino, un trabajo en todas las dimensiones de la persona. Decíamos una frase controvertida y explicábamos el porqué, ¿no? El duelo es para facilitar que la gente sufra, ¿eh? El duelo es para facilitar que la gente sufra. Suena fuerte, suena impactante, pero decíamos que entrar en el sufrimiento es entrar en nosotros, porque como siempre decimos, el sufrimiento somos nosotros, el sufrimiento soy yo. Cuando alguien nos cuenta sobre sus penas, lo que tenemos que hacer no es coartar ese no llores o ya va a pasar, no te preocupes, todo se sana. No, no, hay que facilitar la salida de la pena, escuchando. Si nosotros Somos testigos y tenemos posibilidad de acompañar a los demás. Facilitemos la salida de la pena, no reprimamos, ¿no? Evitar ciertas expresiones como no pienses tanto, así no sufrís tanto. No, el duelo no es para dejar de pensar en el ser querido, el duelo es para pensar en la raíz de ese dolor y empezar a transitar el camino, la elaboración, el paso a paso utilizando las herramientas que aquí también estamos brindando en el aire de la radio. Decíamos también, ¿no? Como diferentes conceptos, chiquititos pero importantes. El duelo no es algo, sino es alguien. El duelo es alguien. Soy yo en camino. Por eso no tenemos que asustarnos por las marchas y las contramarchas en este recorrido. Decíamos que el tiempo no cura. Que el tiempo sí puede serenar, puede aliviar, pero el tiempo no sana. ¿Y cómo se sana entonces? Bueno, cambiando yo. No es el tiempo transcurrido, sino lo que yo hago, lo que yo trabajo en ese tiempo, no el camino del tiempo. Si no cambiamos el modo de asumir, el modo de aceptar, el modo de sacarle jugo, sacarle provecho al sufrimiento, no vamos a ir para adelante. Otro concepto es el cambio de un nuevo ciclo, ¿no? Esto tiene que ver con la dinámica interna del duelo, ¿no? ¿Cuántas personas están tentadas a decir yo quiero ser como antes? Si no hubiese sufrido, quizás sería como antes. Bueno, eso no es una actitud sana, ¿no? Cuesta mucho aceptar y asumir, abrir los ojos a la realidad, pero es un paso que tenemos que dar, ¿no? Sabemos que no vamos a ser como antes después de haber transitado un gran duelo y dolor. Vamos a ser mejores, si Dios quiere, purificados, pero diferentes, diferentes. No, nada va a poder ser como antes. Y hablábamos de manejar las coordenadas del tiempo, ¿eh? Cuando alguien está en sufrimiento, parece que el tiempo no pasa, parece que el sufrimiento se hace más pesado, como si arrastrásemos el sufrimiento con nosotros, ¿no? Y vivimos en una coordenada ternaria, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Pero, decíamos, pero, hay personas que viven en una situación de pasado-presente. ¿Qué es esto? Las personas que no pueden vivir en el presente, sino viven continuamente por los acontecimientos pasados. No pueden vivir el hoy. Están atrapadas en el pasado. Cuando hablamos de nuestros seres queridos, y esto también era una prueba de fe, no tenemos que hablar en pasado, esos seres queridos que han fallecido. Tenemos que hablar en el presente porque sabemos que están vivos en el Señor. Estos son algunos de los conceptos que hemos volcado la semana pasada, querido padre.
Gracias, querida Vero. Síntesis perfecta. Así que quiero que usted me ayude, porque escuchando atentamente he tenido una intuición
A ver.
que va unida a una pregunta, porque usted ya sabe que yo soy muy preguntón. No
Sí,
sé si se
me di
había dado
cuenta.
cuenta usted. Entonces, querida audiencia y querida Vero, con lo que usted nos acaba de decir. En
Sí.
realidad, el sufrimiento, el duelo, por eso distinguimos muy bien sufrimiento de duelo. El duelo es para salir del sufrimiento.
Sí.
Pero, ¿no le parece a usted que antes que para salir hay que entrar en el sufrimiento?
Ah, sí, claro. Y eso tiene que ver con asumir lo que me está pasando. Si yo me evado de la realidad, si yo niego, esto me parece que hay mucho de esto nos va a estar contando nuestra querida invitada de lujo hoy. Si yo niego y digo, bueno, esto no está pasando, es difícil poder transitar después el camino de sanación, ¿no? Tengo que entrar en el dolor para después salir. Esto siempre lo decimos, querido padre.
Exacto, y como usted nos ha recordado magníficamente, que en el fondo el sufrimiento soy yo, ¿verdad?
Sí.
Por una causa determinada, el sufrimiento vino a mi vida. Pero quien sufre soy yo. Ya la causa es la causa. Ahora, el efecto soy yo. Por tanto, hemos dicho muchas veces que el duelo es un trabajo, un laburo. Laburo, laburo, trabajarme sobre mí mismo. Por eso de decir, ay, ¿cuándo se irá este sufrimiento? Que se vaya de una vez, que no me deja tranquilo. No, esa no es una buena actitud. Eso es no afrontar, eso es evadir, eso es no asumir. En el proceso de duelo no podemos infantilizarnos, ¿eh? No podemos ser unos analfabetos. No pensemos que como soy víctima, porque yo sufro, tengo simplemente que resignarme a qué, a que cuando quiera el sufrimiento se vaya. No, 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 no. Permítame, querida Bere, usted me dice, incluso me
Sí.
corrige si soy exagerado. ¿Le puedo pedir esto?
Sí, claro.
Bueno, la misión, y voy a hacer de abogado del diablo.
Ahí
Voy a
va.
hacer de abogado del diablo.
Sí.
La misión del sufrimiento, ¿cuál es? Hacer sufrir. Obvio, la misión del sufrimiento, ¿qué va a ser? Que suframos. Por eso es sufrimiento. ¿Cuál es la misión del duelo? Aceptar el sufrimiento. Sí, sufro, pero agarrarle por las orejas al sufrimiento. Es decir, a mí mismo, mirarme a mí mismo. Mirar al sufrimiento es mirarme a mí mismo, ¿eh? Dialogar con mi sufrimiento. Estoy sufriendo, ¿qué hago yo? No me cruzo de brazos. Que nos quede claro, la misión del sufrimiento es sufrir. Incluso yo recuerdo una vez que en una exposición me llamó mucho la atención, hasta me quedé casi perplejo, ¿no? Cuando alguien, que además se le había muerto un hijo, dice, yo comprendo que la misión del sufrimiento es que yo sufra. Y que el sufrimiento haga bien su trabajo. Me quedé, digo, perplejo, pero después añadió, pero hacerme dueño de mi sufrimiento, y en ese caso de la muerte de mi propio hijo, es cosa mía. Por eso, el sufrimiento es por mí y soy yo. Atención, los demás pueden sufrir por mí. Miren, ojo, ojo y pestaña que el demonio engaña. Los demás pueden sufrir por mí, pero los demás no pueden hacer el trabajo del duelo por mí. Me pueden ayudar, me pueden acompañar, me pueden todo, pero el trabajo es mío, personal, porque o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Por eso, insistimos mucho, trabajo del duelo es afrontar el duelo. Y no olvidar, dialogar con el sufrimiento, que es dialogar conmigo mismo. O vamos a cruzarnos de brazos hasta que el sufrimiento quiera irse y ya me quede tranquilo. No, esto es el trabajo del duelo y por eso creo que todos podemos aprovechar muchísimo de este programa que da ideas, conceptos, ¿eh? Recuerden que vamos no en línea recta, sino en espiral, retomándolo. Y además tenemos, como hoy vamos a tener, y tuvimos hace unos días, unas semanas con Susana, un
Sí.
testimonio en vivo y en directo de cómo asumir trabajar el sufrimiento.
Por eso hoy también queremos invitar a alguien especial. Después de la música que nos va a regalar Martín, vamos a presentarles a Carmen. Ella vive en Trelew, en Chubut, hacia el sur del país. Nos vamos para hablar de un testimonio maravilloso de superación, de trabajo del duelo y de humanidad, porque también de esto se trata. Todos nos puede pasar. Carmen, que es coordinadora de Grupo Resurrección, nos va a estar contando su historia. Enseguida regresamos.
Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Gracias, querido Martín, por la música. Querido padre Mateo, que se encuentra allí en Lima y en Perú, ¿qué le parece, padre, si usted mismo presenta a nuestra invitada del día de hoy?
Gracias, querida Vero, y sí, nos visita digitalmente, claro. Virtualmente. Y virtuosamente, porque ojo, no es lo mismo virtualmente que virtuosamente. Bueno, y Carmen de Trelew, como ya hemos mencionado, pasó por una experiencia de duelo. Una experiencia de duelo doble, nos va a contar, porque murió su hija ya hace unos años, Mercedes, y ahora durante la pandemia del coronavirus que estamos pasando, ha muerto también su querido esposo. Y Carmen ha hecho una gran labor como coordinadora de Resurrección, grupo de mutua ayuda en duelo de la Pastoral del Duelo, apoyando a tantas personas también que estaban transitando este proceso de sanación de su sufrimiento. Así que estamos muy, muy agradecidos. Y también Carmen ha participado, Carmen Astuti ha participado escribiendo su testimonio en el libro que hemos presentado digitalmente, Si curas la herida del hermano, ¿no? Hablándonos, y su escrito tiene un título, Duelo sin bastón de ciego. Duelo sin bastón de ciego. Bueno, y ahora sí, yo, querida Vero, voy a decir que entre mujeres se entienden mejor, así que le paso el relevo.
Querida Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, Verónica. Buenos días, padre Mateo. Buenos días a todos los oyentes. Bien, ansiosa, se imaginarán. Linda, pero bien, bueno. Gracias a Dios. Bueno, más por esta oportunidad, ¿no?
Es una oportunidad, ¿no? Iba a decir eso, ¿no? Qué hermoso que puedas abrir el corazón. Primero te damos gracias por eso, por esa generosidad de conocer todos tu historia para poder ver, bueno, cuál es el camino, cuáles son las herramientas que vos has utilizado, cuáles fueron los escollos también en el camino de elaboración de este duelo, ¿no? De estos duelos, querida Carmen. Así que, bueno, lo primero que te pregunto es, ¿cómo entraste en el duelo, ¿no? Decimos siempre con el padre Mateo que para salir del sufrimiento hay que entrar en él. ¿Cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia de duelo a través de la muerte de tu hija?
Bueno, en ese momento estaba casada, tengo tres hijos, dos de mis hijos estaban estudiando, Mercedes en cuarto año de la secundaria y participando de un grupo misionero. Salieron de viaje con el grupo misionero y el vehículo volcó y Mercedes llegó a Trelew, muy lejos de Trelew, o sea, en un camino que iba a la meseta, ¿no? Y Mercedes estuvo 4 días con muerte cerebral, que realmente fue, ahora lo veo como una bendición, ¿no? Así fue como de un momento para otro suena el teléfono y alguien me dice, los chicos volcaron. Y bueno, nunca jamás imaginando de que algo grave o algo así nos podía pasar. Esos 4 días con muerte cerebral fue realmente, tengo recuerdos no feos, porque era tanta la comunidad, los compañeros de colegio, todos unidos en oración, le hacía permanentemente en el hospital, y justamente en la capillita del hospital le decía, Señor, me pedís una hija y no entiendo para qué. No le decía por qué, sino para qué. Y cuando nos dieron el diagnóstico de muerte cerebral, yo creía sinceramente que podía suceder un milagro. O sea que negaba permanentemente que Mercedes pudiera fallecer. Así que falleció después de 4 días, y cuando yo vuelvo, porque me quedé los 4 días en el hospital, pero cuando vuelvo a casa a cambiar, me digo, ¿me estoy cambiando para ir al entierro de Mercedes? No, no puede ser. Así dijo mi mente, así que ahí entré realmente en shock, que me duró casi un mes, por lo que yo no podía sufrir por alguien que mi mente no recordaba. Así que intenté mirar unos videos después, más adelante, y los veía en blanco y negro. Pero lo más hermoso fue que al otro día del entierro, mi esposo dice, yo que despreciaba la fe, ahora creo que Mercedes está en algún lugar especial. Mercedes, con tanta energía, con tanta vitalidad, no puede ser una piedrita o una plantita. ¿Se imaginan que escuchar eso fue el mayor regalo de mi vida? Ahora creo. Porque si bien yo había sido criada, fui criada en una familia católica, de rezar en familia, Hugo había recibido también una instrucción católica, pero ahí nomás, siempre respetándonos. Pero como que eso de creer ahí nomás, ¿no? Pero escuchar ahora creo fue lo mejor que pude escuchar, porque eso nos unía espiritualmente después de tantos años de casado. Él siempre respetó que nuestros hijos fueran educados en la fe. Así que esa amnesia, volviendo a lo de la amnesia, me duró bastante tiempo, casi un mes y pico. Y uno de los días me había reintegrado a trabajar, salgo del trabajo y digo, Mercedes no va a volver del colegio y no va a volver nunca más. Y ahí recién me cayó la ficha, como se dice, ¿no? Así que fueron días muy, muy tristes. Tristísimos, ¿por qué? Porque lo negaba, yo permanentemente lo negaba. Me preguntaba en algún momento si yo me había enojado con Dios. Me enojé dos días nada más, pero porque me acostaba y decía, no me quiero despertar, nunca quería ver la realidad. Y me enojaba porque me despertaba, por ejemplo. Así que realmente fueron días de mucho llanto, pero la compañía de Hugo siempre fue muy especial. Porque él, a partir de ese, yo creo, empezó a buscar películas y textos de libros que se relacionaran con la vida después de la muerte. Así que leyó de todo un poco y lo compartíamos. Y fue pasando el tiempo y tuvimos otro hecho muy significativo y hermoso, que fue cuando nos visitó el catequista, que era el conductor del vehículo. Y nos trajo de regalo un libro dedicado, nos visitó con su esposa, y de la charla recuerdo que dijo, no la quise matar. Se imaginarán que fue realmente algo consolador. Tuvimos mucha misericordia con mi esposo, pensando en su esposa, en sus chicos hijos en edad escolar, y realmente creo que fue sanador para nosotros y para él también. Y bueno, aquel encuentro fue realmente algo que quedó en nuestras vidas y quedará para siempre, ¿no?
Carmen, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue el antes y el después en vos, después de haber transitado por este gran dolor?
El primer cambio fue negativo. O sea, el primer cambio fue que mi autoestima quedó completamente por el piso. Yo no servía para nada. Yo no era la misma persona. Entonces eso me llevó incluso a decirle a mis jefes ahí donde trabajaba y decirle, yo no soy la misma, y a los 3 meses renuncié. Porque yo no podía, no era la misma persona, y eso fue lo que más me en mi duelo, ver que yo no era la misma persona. Al principio no era la misma persona para un montón de cosas, entonces siempre estaba con el no puedo o no quiero. Y a medida que fui recuperándome, ahora, ¿cómo me recuperé? Con la oración. Me volqué totalmente a la oración, porque nuestros hijos que estaban en Buenos Aires suspendieron sus actividades, era todo un reacomodamiento. Y a medida de que ellos iban teniendo sus nuevos proyectos de vida, todo se iba acomodando, tuve la iniciativa, aprendiendo de mis papás, a hacer una novena personalmente, uh-huh, con misa diaria e incluso ayuno, porque estaba realmente muy mal. Y a medida de que yo empecé a cambiar, todo el entorno empezó a cambiar. Y por providencia divina, una joven mamá que estaba en duelo, nos encontramos en misa y me dice, compartimos nuestro duelo, y me dice, podríamos hacer, le propuso al padre, un grupo de mutua ayuda para padres en duelo. Yo, por supuesto, que le dije que no, bueno, que iba a ver, qué sé yo. Uh-huh. Pasaron muchos meses y el párroco me dice que sí la autorizaba, que la acompañara. Y yo le dije que no. Y él me dijo, mire, Carmen, yo me quería quedar en mi casa viendo EWTN, uh-huh, todo el día y leyendo. Uh-huh. Pero no leía libros de pastoral del duelo ni nada porque no los conocía, no sabía que existía un camino del duelo, que existían grupos de mutua ayuda y demás. Entonces el sacerdote me dice, si está en el mundo, trabaje para Jesús en el mundo, si no se hubiera hecho monja de clausura.
Buah, así nomás.
¿Se imagina? A la que me mandó al
frente. Bien dicho, querida Carmen, por parte de su párroco.
Sí, está en Comodoro ahora. Bueno, disculpen. Y así me atreví a empezar a acompañar a Valeria. Yo la acompañaba, ella con mucha lectura, mucha habilidad, pero yo escuchaba. Más que escuchar, hablaba y contaba lo mío. O sea que era escuchada, por primera vez era escuchada por un grupo de personas que al principio, con la primera convocatoria, fueron varios. Me recuerdo que yo no sabía ni qué era renacer, ni qué era resurrección. Para mí eran nombres fantasías de algo que se le ponía. Mi ignorancia era total desde ese punto de vista. Para mí me daba lo mismo resurrección que renacer. Después, con el tiempo, creo que al año siguiente, supe de la pastoral del duelo, supe de un tal padre Mateo Bautista, que yo no sé si existía o si dónde estaría. Y al año siguiente Valeria no puede coordinar porque tiene un feliz embarazo, uh-huh, y me quedé solita ahí con las personas que asistían.
¿Y te quedaste coordinando?
Y me quedé coordinando. Wow. Con todo lo que había aprendido el año anterior, con todo lo que había elaborado mi duelo el, uh-huh, año anterior. Porque ella tenía una buena cantidad de libros que me los dio todos, y recién ahí, ya para esto habían pasado como 8 años, uh-huh, y me encomendaba al Espíritu Santo permanentemente porque realmente no sabía cómo hacer, no tenía las herramientas de las que dispongo ahora, o sea, no conocía la metodología, no conocía nada de resurrección, así que yo escuchaba y le pedía al Espíritu Santo que les diera paz a esas personas, y yo contaba mi parte. Y como que seguía, cometí muchos errores seguramente, uh-huh, pero bueno, así fue transcurriendo un par de años, y por providencia divina, el padre Marcelo Nieva, que había hecho grupos ya en Comodoro hacía muchos años, lo trasladan a Rawson, ahí lo conozco, empiezo a tener realmente todo lo necesario para poder coordinar. Y bueno, quedé atrapada realmente. Quedé atrapada con la pastoral del duelo, con escuchar, con poder ayudar. La satisfacción que uno siente cuando ve las personas que llegan con esa tristeza, con ese dolor, y ver después cómo van creciendo. Es lento el trabajo, es un trabajo, uh-huh, personal. Uh-huh. Muy importante, porque como el padre Mateo nos dice, si el trabajo no es personal, por más que le demos 1000 herramientas, la persona no va a salir. O sea, claro, que por eso lo importante es tener las herramientas y, uh-huh, decirle, uh-huh, a las personas que se puede volver a ser feliz. Ese fue mi testimonio después de haber, uh-huh, empezado a curar el duelo.
Qué hermoso. Carmen, quiero preguntarte porque, claro, hace pocos meses tu esposo Hugo falleció. Y sí. En medio de esta pandemia, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Quizás no haber podido velarlo. Bueno, hay un montón de cosas que después si querés contanos, pero la pregunta que te hago es, después de conocer qué es resurrección, cuáles son las herramientas para poder entrar en el sufrimiento y hacer el camino del duelo, ¿fue diferente ahora cómo afrontaste la muerte de Hugo que cómo afrontaste la muerte de Mercedes en su momento, teniendo estas nuevas herramientas?
Totalmente, el día y la noche, porque a partir de la muerte de Mercedes, y cuando yo tuve todas las herramientas de coordinar, porque muchas veces Hugo sabía perfectamente mis días para ir a la parroquia y demás, y empezamos a hablar de la muerte con mucha naturalidad en casa. Incluso hacíamos, no planes, pero decía, qué pasaría si él muere primero, si yo muero primero, lo habíamos hablado, no sabíamos, creíamos que íbamos a estar muchos más años juntos, viejitos, y sí, fue como el día y la noche. Siempre le pedí al Señor que no hubiese en la familia una muerte repentina. La muerte repentina es, no sé, es terrible para mí. Y más que nada le pedí al Señor, visto que Hugo ya creía, que tuviera la oportunidad de prepararse para morir, que es lo que a mí me gustaría también. Así que cuando fue el diagnóstico de su enfermedad, lo vi como esa oportunidad. Y eso hizo que pudiéramos hacer un duelo anticipado muy sanador, al punto que mi esposo Hugo me decía qué debía hacer con sus cosas, como dijo, si pudimos pasar la muerte de Mercedes, esto también lo vamos a pasar. O sea, refiriéndose a que tanto él como yo íbamos a poder pasar bien su muerte. Y fue realmente a nivel, más que nada a nivel familiar con nuestros hijos. Yo me di cuenta y empecé a hacer un duelo anticipado. Mis hijos tardaron un poco, pero fue realmente algo sanador desde el principio y para poder empalmar con el duelo real. Porque, por ejemplo, gracias a lo que había aprendido, es una forma de aprender muy intensa, ¿no? Pude escuchar principalmente a mi esposo y a mis hijos, porque todos tenían distintos niveles de aceptación. Pude aceptar los silencios sin miedo, pude aportar y decir lo justo y necesario, trataba de no anticiparme o imaginarme sufrimientos innecesarios, infinidad de cosas. Pude empatizar con él más que nada sobre su sufrimiento existencial y espiritual, porque no tuvo sufrimiento físico, porque él se hacía las preguntas, si este es el plan de Dios, o sea que estábamos espiritualmente unidos, digamos, y nada que ver con lo que fue una muerte repentina, inesperada, con Mercedes a los 16 años. Sí. Y, bueno, sí, me iba a hacer otra pregunta.
No, quería darle paso al padre Mateo, que está escuchando atentamente nuevamente tu testimonio, querida Carmen, y cuántas cosas y cuánta riqueza en el testimonio de Carmen, querido padre.
Sí, y querida Carmen, leyendo su testimonio, veo que también a usted le gustan comer las nueces, que le gusta comer las nueces, ¿no es cierto?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque su actitud, según su relato, después de la muerte de su hija, fue un encerrarse, ¿verdad? Nos ha contado, sí. Un aislarse. Incluso usted, que hablaba en público, no quería hablar en público. Se reincorporó al trabajo, no soy la Mercedes que ustedes me conocen, dejó de nuevo el trabajo, rehusaba una actividad de ayudar incluso a los demás en duelo que le pedía su párroco, el acompañar. El sufrimiento es una invitación por sí mismo a encerrarnos. ¿Qué fue ¿Qué buscaba usted en su encerrona y qué le sacó de esa nuez que nos lleva al sufrimiento?
Llegó un día en que yo me enojaba porque me despertaba. Ahí fue cuando me enojé con Dios. Entonces dije, bueno, yo no voy a hacer más nada. Me voy a dejar como dejarme morir. A ese punto llegué. No voy a hacer más nada porque ella estaba desesperada. Pero me aferré tanto, tanto, tanto a la oración que gracias a Dios, Él fue el que me sacó de la mano. Él fue el que me sacó la mano porque eran días que por ahí casi que recuerdo que de un día para otro yo ya empecé suavemente a estar bien, pero había estado en un pozo oscuro, o sea, me molestaba que las vidrieras tuvieran cosas con colores. Era una negación total, una negación total, total. No se me ocurre en este momento.
Y además, querida Carmen, sí, leo, porque sí, tengo aquí el texto de su escrito, que usted casi hizo una promesa de no reírse nunca más después de la muerte.
Sí, dije, si hay momento de jolgorio, no me voy a reír, no me voy a reír más en mi vida. Eso es lo que yo en ese momento pensaba.
¿Usted creía, querida Carmen, que sufriendo, aislándose, muriéndose en vida, sí, insisto, haciéndose una nuez, así amaba más a su hija, la tendría más en su corazón? ¿Usted llegó a pensar eso?
No quería vivir. Y es grave eso, no me importaba nada, no podía pensar. Ahora rebobinando veo lo mal que estuve y por eso no tengo más que palabras de agradecimiento para haber vuelto a ser feliz. No podía pensar lo que ahora, cuando hacemos las confrontaciones, de ahí es la importancia de la mutua ayuda. Porque no tenía quien me dijera eso. Nadie me lo hacía ver, ni lo buscaba tampoco, ¿eh?
Y a ese respecto, entonces, querida Carmen, sigo leyendo en su relato, cuando usted participaba ya en el grupo de mutua ayuda, usted se vio, iba a decir, con la obligación de escuchar, o al menos oír a los demás. Cuando usted en su pozo escuchaba también a otros papás, a otras mamás, a otras personas en duelo, ¿cómo eso le ayudó a usted? ¿Cómo le ayudó a estar delante de otras personas que sufrían? ¿Fue para usted mayor sufrimiento o fue una posibilidad de elaborar el duelo?
Esa fue la mayor posibilidad de elaborar mi duelo, porque todos los sufrimientos me parecían infinitamente superiores al mío, y el mío cada vez era más liviano. Realmente lo recuerdo muy patente y pensaba entre mí, menos mal que a mí no me pasó eso, menos mal que yo no pasé por eso, como que aceptaba mi sufrimiento tal cual nos había sucedido y cada vez mi sufrimiento era menor, como que agradecía a Dios y llegué a agradecerle a Dios la muerte de Mercedes, porque como nos cambió después la vida para bien a todos. Lo decía muy tímidamente a algunas personas, porque si no dirían, esta está del moño. Pero realmente fue la mejor ayuda, fue escuchar el sufrimiento de los demás.
Y ahí, querida Carmen, sigo leyendo en su relato, que es muy interesante y además muy perspicaz, porque hace usted una diferencia entre oír y escuchar. ¿No es cierto que cuando sufrimos, oímos, las cosas, las conversaciones nos llegan al oído, pero ese oír no es escuchar? Escuchar es entrar en la empatía. Usted nos dice, escuchar es dejarnos confrontar. Escuchar es incluso hacer el esfuerzo de congelar el propio sufrimiento para decir, ¿qué mensaje de apoyo me da esta persona? ¿Qué fue para usted que le abrió? ¿Qué camino le abrió a usted escuchar, la actitud de escucha en su sufrimiento?
Realmente, qué fue lo que me abrió. Ay, si me podría repreguntar, padre, disculpe.
Sí. Sí, la escucha. Usted escuchaba a otras personas, ¿no es así?
Sí.
En esa escucha usted vio un espejo, se vio reflejada.
Totalmente, me fui reflejada, me veía reflejada y me iba curando realmente, porque recién ahí fue cuando empecé a aceptar mi sufrimiento. Y como lo veía menos, lo veía inferior, así lentamente me fui curando, fui aceptando.
Porque si no escuchamos en el sufrimiento, solo oímos, pero no dejamos que la escucha penetre, atención, no solo en nuestras emociones. Tenemos que dejar que la escucha penetre en nuestra mente, porque no podemos hacer, y esto está muy bien reflejado en su escrito, Carmen, un duelo puramente emocional. Ay, que me estabilice, que no sufra, que no tenga pena, que no me lo recuerden incluso, que no me abren porque así no sufro. No. La escucha en duelo es primero escuchar a los demás, pero escucharse a sí mismo, dialogar con uno mismo y empezar a hacer un trabajo también sacando las ideas insanas. Fíjese que usted, Carmen, nos dice que quería incluso morirse, aislarse. No quería escuchar a nadie. Gracias a que usted pudo confrontarse con otras personas, usted volvió a una vida nueva. Por eso es muy importante, fíjese, lo que aprendemos. Se nos abren los ojos cuando escuchamos el proceso de trabajo del duelo de los demás.
Sí, querido padre, querida Carmen, si les parece, vamos a abrir los mensajes a la audiencia, específicamente quizás uno que nos llega en forma grabada, porque, claro, la gente se siente reflejada con tu testimonio, Carmen, también tiene sus preguntas y sus comentarios. Escuchamos algunos de ellos.
Buenos días. Escuchándola a la señora Carmen que está expresando lo del duelo, soy Angélica de Mar del Plata. Mi esposo partió hace 10 meses, pero fue una cosa imprevista. A las 19 horas del día jueves le dijeron que tenía un tumor canceroso maligno en la garganta y a las 9 de la mañana ya estaba muerto. Se fue a cambiar él y quedó en el baño. Pero yo lo tomé toda la vida, fui catequista, o sea, soy de acción católica y siempre referido a la muerte me enseñaron que era no querer el sufrimiento del ser amado, entonces que al lado de Dios iba a estar bien, dejaba de sufrir. Y siempre fue mi muletilla con todos los que partieron antes y también con mi esposo, porque no sufrió, él nunca quiso el sufrimiento. Nosotros hablábamos de la muerte, pero de mi muerte, porque yo soy enferma oncológica hace 7 años. Todo preparando, todo, viste, toda la partida mía, jamás la de él, porque jamás tuvo nada. Y se hace un poquito difícil al principio, pero después sabemos que está en el mejor lugar. Gracias. Disculpame si me extendí.
Muchísimas gracias a Angélica, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Carmen y Padre Mateo, lo que podamos tomar del testimonio de Angélica para poder, bueno, ver de qué manera uno puede afrontar los duelos, sobre todo si es en forma repentina, como a vos también te pasó, Carmen, con Mercedes en su momento, y también en relación a la viudez que también te pasó, Carmen, ¿no?
Padre Mateo, ahora yo sé que nos queda un buen tiempo, todo este año, el año de las primeras veces. Solamente tengo 3 meses de este nuevo duelo, uh-huh, y lo tengo que hacer. Tengo infinidad de herramientas, estamos bien, pero el día a día se extraña. Pero estoy tranquila, estamos en paz. Son hermosos recuerdos. Por ejemplo, ahora puedo ver fotos tranquilamente. En su momento, como pongo en el escrito, yo casi un año que si veía una foto de Mercedes me tenía ganas de vomitar. O sea, era insoportable poder ver una foto de Mercedes. Tanto es así que hice referencia a que un video que había puesto de su primer viaje lo veía en blanco y negro y pasado el tiempo casi 2 años, lo volví a ver y resultó ser de que tenía colores. Eso es algo insólito. Y justo en el mismo tiempo mi esposo también intentó ver videos y lo hacíamos por separado como para no molestar uno al otro, ¿no? Y llegó a la casa y estaban viendo un video y lo quiso cortar con Verónica. Y digo, no, déjenlo, si yo ya estuve viendo videos. Y de ahí en más empezamos a compartir en familia videos y grabaciones y realmente reconfortante.
Querido padre.
Sí. Sí. Y usted, Carmen, también nos ha dicho cómo oraba para que no hubiese una muerte repentina en la familia.
Sí.
¿Por qué? Porque es muy importante hacer los duelos anticipados. Pero ojo, los duelos anticipados no solo es cuando me dan una noticia y ya se prevé una muerte por la evolución, por ejemplo, de una enfermedad. No. Estamos en duelo anticipado toda la vida.
Sí.
¿Por qué? Porque usted nos ha dicho con mucho acierto, Carmen, hay que hablar de la muerte. La muerte no puede ser un tabú. Es muy importante que dialoguemos en familia. La muerte es parte nuestra. Nosotros somos vida y muerte. La muerte no viene de fuera de nosotros. La muerte y la vida somos nosotros. Y por tanto, nos tenemos que ver como mortales. Tenemos que prever que vamos a morir un día. Que tenemos que estar en una preparación permanente. Que no puede ser un tema que nos asuste, que nos desbarate. Porque si ahora no queremos oírlo, no queremos hablarlo. No. ¿Qué va a ser pobre de nosotros cuando tengamos que prepararnos de una manera inmediata? La muerte y el morir. Ojo, mire que diferenciamos dos cosas, la muerte y el morir. El morir es la circunstancia de la muerte, pero lo de lo que tenemos que estar preparados, asumidos, tener claro que estamos en un camino y que vamos a través de la muerte hacia Dios, eso es un proceso que todos tenemos que hacer. Quien no ha hablado nunca de la muerte, quien no se la ha replanteado, quien no ha visto los duelos de los demás, quien no ha hecho duelos sanos, nunca va a hacer después un duelo saludable cuando le venga la muerte de un ser querido. Por eso es muy importante que estos temas se traten. Insisto, no esperemos a hacer un duelo anticipado con una noticia, porque los duelos se elaboran cuando tenemos los recursos interiores trabajados. Y eso no se improvisa.
Querida Carmen, queremos agradecerte muchísimo tu apertura de corazón. También te acompañamos, ¿no? Porque en este momento, claro, estás también haciendo la elaboración del duelo por tu esposo Hugo, así que te acompañamos con nuestra oración intensa. También por esa coordinación que seguís haciendo en medio del dolor a otras personas que te necesitan allí entre Leu. Y agradecerte muchísimo por haber contado tu historia, tu testimonio a tantas personas que seguramente las has ayudado y mucho, sobre todo las que están en este tránsito y trabajo del duelo. Así que muchas gracias, querida Carmen.
Gracias. Gracias a todos. Gracias, Verónica. Gracias, Padre Mateo.
Y gracias. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Carmen, y también leer en el testimonio cómo enterrar a un esposo en tiempo de la pandemia, sin funerales, sin cortejo fúnebre, sin velatorio, yendo solamente una o dos personas, Carmen y el sacerdote, han faltado todos esos abrazos, ese consuelo, esos diálogos, pero esto también es importante que nos digamos, ¿no? Esas ausencias, como estábamos acostumbrados, no pueden impedirnos que hagamos un buen proceso de duelo. Y esto puede ser muy importante en tiempo de la pandemia. Y si no podemos tener todos esos recursos comunitarios, ese apoyo, ese consuelo, pero sí tenemos hoy día todo el mundo digital. Llamemos, dejemos que nos llamen, desahoguémonos por teléfono, tenemos el WhatsApp, tenemos una lectura, podemos hacer videoconferencias. Lo importante, no encerrarse, no hacerse una nuez, dejarse ayudar, porque los duelos hay que trabajarlos.
Gracias, querido padre, por este nuevo testimonio hermoso. El de Carmen nos ayuda tanto, tanto. Estos testimonios, recuerden, lo pueden ubicar en el libro en forma digital en este tiempo, Si curas la herida de tu hermano, de Editorial Guadalupe. Así que todos, todos podemos acceder a este material tan rico. Gracias, querido padre Mateo. Muchas gracias por estar presente nuevamente hoy.
Y, querida Vero, rapidito, decir que el próximo día también vamos a tener otros invitados muy Bien. Especiales, porque muchas personas pasan por la muerte de un hijo, el Sí. único hijo. ¿Cómo Uh-huh. afrontar la muerte, el duelo por la muerte del único hijo?
Vamos a estar atentos a la semana que viene para abordar esta temática tan particular y peculiar. Gracias, querido padre, lo queremos mucho. Será hasta la próxima semana.
Adiós.